tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a un a una palabra más. Hoy, miércoles, cuando ya son las 11 de la mañana, con 4 minutos exactamente, miércoles 27 de julio. Pues sean bienvenidos, pónganse cómodos, cómodas. Hoy tenemos un tema muy especial, muy particular. Es un tema que yo creo que... nos duele a todos los mexicanos, nos interesa a toda la sociedad mexicana, incluso a la sociedad internacional. Y es que hoy estaremos hablando, si la tecnología lo permite, con Vidulfo Rosales, abogado, representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Así que a razón de esta acción global que se llevó a cabo el día de ayer en la Ciudad de México, principalmente, y en otras ciudades de la República, hoy estaremos platicando con él, así que bueno, pues quédense con nosotros. Ya viene Isael Rosales, que pues como siempre, al pie del cañón, intentando hacer que la tecnología nos ayude. Por lo pronto quédense con un poco de música. Así comienza una edición más de La Palabra que Ayuda. Ya volvemos.
institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte, claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.
Bueno, ya estamos de regreso. Y en la línea telefónica ahora sí tenemos a Vidulfo Rosales. Vidulfo, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Cristian.
Te saludamos de Isael Rosales, desde La Voz de la Montaña. Y bueno, pues ahora te tenemos una pregunta para iniciar. Han pasado ya 22 largos y tortuosos meses de aquellos hechos el 26 y 27. Pero a 22 meses, querido Vidulfo, ¿cómo están? ¿Cómo están los padres? ¿Qué proceso viven los padres?
Pues mira, a 22 meses la situación es muy difícil. Hay ya una suerte de cansancio de parte de los padres de familia, desesperanza también. Creo que esto se debe a que pues no tenemos resultados tangibles y concretos a estos 22 meses, pese a que existen investigaciones ahí realizadas por la Procuraduría General de la República. Tenemos un expediente sumamente voluminoso, cerca de 200 tomos. Tenemos cerca de 170 personas que han sido detenidas, incluidas el alcalde de Iguala y su mujer, de tal manera que se pudiera pensar pues que ya hay avances. Sin embargo, a los fines del paradero de los estudiantes, ninguno de estos 170 detenidos ha brindado información respecto del paradero de los compañeros estudiantes. O sea, no dice nada, no sabe nada, todo el mundo dice ignorar los hechos. Lo único que abundan es el tema de cómo estaba estructurado Guerreros Unidos, y toda la información llega hasta la agresión que tuvieron los estudiantes, la detención que se hizo de ellos, y su entrega supuestamente a los policías, al grupo delincuencial Guerreros Unidos, y de ahí todo es incertidumbre, de ahí no hay claridades, se tuerce el camino de la investigación. Y como sabes, también el año pasado pues se construyó una verdad oficial que se ha seguido sosteniendo y que supuestamente define y aclara el destino de los estudiantes. Y ese destino de los estudiantes para la PGR es el basurero de Cocula. Ellos establecieron una tesis que dice que los estudiantes allá habrían sido asesinados y habrían sido incinerados. Sin embargo, de igual forma, después habría llegado a nuestro país el grupo interdisciplinario de expertos independientes, hicieron estudios científicos de alto rigor, y concluyeron en dos informes, ¿verdad?, que ellos han rendido a la fecha, que no hay elementos ni pruebas científicas hoy por hoy que pueda sustentar que los estudiantes ahí, ese sea el destino final de ellos, que hayan sido asesinados e incinerados. Hay sumas contradicciones tanto en los testimonios de las personas como en los hechos mismos del basurero de Cocula, ¿verdad?, que es largo poder en una entrevista aclararlo, pero sí basta decir que pues no, lo que dicen ellos es que no se pudo haber producido un fuego de grandes dimensiones, o sea, no hay evidencias en el lugar de que haya producido un fuego de grandes dimensiones para quemar 43 cuerpos, que solamente para quemar 2, 3, 4 cuesta mucho trabajo, es mucho material, la radiación, el incendio pues que se produce en el lugar es bastante grande, y no hay esa evidencia hoy por hoy en el basurero de Cocula. Entonces, por el contrario, ¿verdad?, los dos informes del GIEI sacan otras líneas, nos marcan otras rutas de desaparición donde pudieron haber sido llevados los estudiantes. Por ejemplo, en la ruta que donde fueron agredidos los estudiantes en el Palacio de Justicia, esto es decir, que un grupo de estudiantes fueron llevados hacia el periférico norte, rumbo a la Tierra Caliente o a Cocula, que es al norte de Iguala, y otro grupo fue traído en otro camión en el 1531 rumbo a Chilpancingo. Entonces, en las salidas de Chilpancingo fueron ellos, hubo retenes, ya no los dejaron pasar. Concretamente había un grupo de un camión 1531 en el Palacio de Justicia. Hay evidencia contundente hoy en día de que los alumnos que estaban en ese camión 1531 fueron llevados a Huichuco, y estamos hablando por lo menos de 20 a 25 estudiantes que fueron llevados a Huichuco. Eso ya está debidamente probado. Entonces habría que investigar a Huichuco, ¿verdad? Habría que enfilar las líneas hacia allá. También otro elemento muy importante que hay es que la tesis de la PGR decía que los estudiantes habían sido quemados con todo lo que llevaban, teléfonos, todo lo que llevaban ellos, y que no había el menor indicio. Todo se había convertido en cenizas, incluidos sus teléfonos. Sin embargo, y paradójicamente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes demostró, siguiendo varias investigaciones, que 7 teléfonos de igual número de estudiantes tuvieron actividad la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, e incluso el 28 de septiembre tuvieron actividad, y que estuvieron teniendo esas actividades telefónicas en varias zonas de Iguala, de Huichuco, de Mezcala. O sea que eso muestra, ¿verdad?, que muy probablemente los estudiantes estaban siendo llevados por distintos lugares, estuvieron siendo distribuidos en varias rutas, ¿no? O otra es que los perpetradores llevaban esos teléfonos, pero eso quiere decir que se tiene que investigar este otro espectro, ¿verdad? Esta otra ruta de investigación. Y lo otro que ya salía en el primer informe es el camión, el quinto camión, que puede ser un móvil que explique, ¿verdad?, la agresión inusitada, la agresión tan despiadada que sufrieron los estudiantes. Entonces, esas líneas de investigación hoy están puestas sobre la mesa. Eso nos ha dejado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que desde la perspectiva de los padres de familia es muy interesante. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, hay una total negativa para avanzar en estas otras rutas. Ellos quieren seguir manteniendo como verdad ineludible la del basurero de Cocula, y nos parece que hay una equivocación institucional ahí, que eso no nos va a ofrecer ya perspectivas de verdad. Está dilucidado el tema del basurero de Cocula, que ahí no pudo haber pasado nada, no nos ofrece un destino del paradero de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día creemos nosotros que una forma de cómo podemos impulsar las investigaciones, incluso presionar, ¿por qué no decirlo?, a la PGR, al gobierno mexicano, para que enfoque la investigación, impulse la investigación hacia estas nuevas líneas que tiene el GIEI, es el mecanismo especial de seguimiento de la que ya va a determinar en unos días. Hoy precisamente hay reunión, mañana y pasado, en Washington, para definir este mecanismo especial de seguimiento.
Y bien, con todas estas nuevas líneas de investigación, digamos que jurídicamente, ¿cómo camina el proceso? Seguramente un poco con obstáculos, pero no sé si nos pudieras comentar un poco brevemente, sobre todo en el marco de este Estado de Derecho y de todo un escenario violento que se vive en el país, ¿no?, y en el Estado de Guerrero, también en el marco de estas democracias que tanto se ha hablado en el Estado y en el país.
Sí, mira, pues en el aspecto jurídico, digamos, es más o menos el camino que ya yo relaté hace un momentito, ¿verdad? Pues hay una procuraduría que lamentablemente es deficiente, que lamentablemente no tenemos los servicios periciales de alta calidad, no tenemos genetistas, no tenemos una policía que sepa hacer búsqueda de desaparecidos, que haya protocolos para buscar a los desaparecidos, los mismos ministerios públicos. Hay una gran deficiencia para el tema que tiene que ver con los desaparecidos. Es decir, tenemos fallas estructurales en el país del acceso a la justicia en general, pero particularmente en el caso de los desaparecidos. El ejemplo claro es, si ahorita alguien de nosotros tuviera un desaparecido, iríamos al Ministerio Público de aquí y habría una total un total desinterés de las autoridades para recibirnos la denuncia. Seguramente que hoy en este día se dedicarían a hacer puros trámites y lo más triste es que nos dirían, ¿sabes qué? Ve a buscarlo, sigue buscando, porque a lo mejor por ahí anda, a lo mejor se fue con algunos familiares, a lo mejor se fue con alguna chava por ahí, o si es mujer, pues a lo mejor se fue con un galán, búscalo. Entonces, todo este día nos llevaríamos en estar insistiendo en el Ministerio Público que nos reciba la denuncia, y mañana sería otra suerte de trámites, y pasado también, y la búsqueda se estaría haciendo, si bien nos va, en unos 15, 20 días. Va, para esos 15 o 20 días la suerte del desaparecido se definió, ¿verdad? Es más, la suerte del desaparecido se define en dos, los tres primeros días son claves, las 72 horas son claves para el éxito de encontrar a un desaparecido. Y eso en México no está ocurriendo. Esos tres días, en todas las partes de nuestro país, te las llevas en puros trámites. Entonces, una falla estructural ahí que tenemos. Pero ya cuando también se hace la búsqueda, tenemos otra falla estructural. La policía no sabe, no tiene protocolos para hacer búsqueda, no hay una búsqueda metodológica, no hay una búsqueda que parta de elementos científicos, de elementos técnicos, del uso de alta tecnología, no se tiene. Yo te puedo decir, cristianista, ¿verdad?, que ahora con el caso Ayotzinapa es cuando la PGR apenas adquirió hace 2 meses una tecnología láser para buscar a desaparecidos. Uh-huh. Es decir, antes de esto no se tenía, antes del caso Ayotzinapa no se tenía, y estamos hablando que ya antes de Ayotzinapa ya teníamos más de 20,000 desaparecidos en el país, ¿verdad? Y si no ocurre lo de Ayotzinapa, no se adquiere esa tecnología, ¿verdad? Claro. Tenemos que acudir nosotros a los peritos argentinos, porque aquí no hay capacidades instaladas dentro de PGR que puedan hacer estudios de identificación genética. No hay antropólogos que puedan hacer el tema de las cosas, las identificaciones ahí correspondientes, arqueólogos. No tenemos médicos capacitados en este tema, ni en la atención a víctimas. Bueno, estamos una falla estructural tremenda que se tiene en este tema, que eso hace que las investigaciones y las búsquedas no avancen, que estén estancadas, que en este país sigamos teniendo desaparecidos, ¿verdad? Pero también, por otro lado, hay una, en México, desde nuestro punto de vista, hay una posición política del gobierno federal de no reconocer la desaparición forzada. Aquí en México no se reconoce la desaparición forzada, hay una negativa para reconocerlo, se sigue negando que existe estas graves violaciones en nuestro país. Y si nosotros podemos ver, si ustedes le dan una revisada a la nomenclatura que existen en todas las procuradurías de nuestro país, y vamos a encontrar que todas tienen las denominaciones Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Otras tienen Dirección General de Búsqueda de Personas de Personas Ausentes y No Localizadas. Otras tienen Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Ausentes y No Localizadas. O sea, hay una reticencia en el país, ¿no?, para el reconocimiento de que existe la desaparición forzada. Y mientras exista esa negativa a reconocer este fenómeno, pues no se van a implementar políticas públicas, medidas legislativas, administrativas, para poder revertir esta problemática. Por eso hoy no tenemos todas estas estructuras, toda esta infraestructura instalada para la investigación, la desaparición forzada, y tampoco tenemos ley. Fíjate que hoy por hoy no tenemos una ley general de desaparición contra la desaparición forzada en el país. Se está discutiendo, llevamos 2 años discutiendo, desde el caso Ayotzinapa se lleva discutiendo la ley general de desaparición forzada, y esta es la fecha en que no se puede legislar, porque hay contradicciones entre los familiares de las víctimas y el gobierno, ¿no? Entonces, eso es grave, y recordemos, la desaparición forzada en México no es nueva, la desaparición forzada viene desde el año, los años 60, años 70. Entonces es imposible que desde los años 70 no existan legislación. En los estados empezaron a existir legislaciones sobre desapariciones forzadas hace escasos 5 o 10 años, ¿no? Antes no existían, y leyes deficientes, leyes que no cumplen con los estándares internacionales, que no se ajustan y no están armonizadas con los tratados internacionales.
Claro, y querido Vidulfo, aparte esta cerrazón del Estado por querer aceptar que necesita esos cambios, que necesita atacar esas fallas, como bien lo mencionas, de un problema completamente estructural. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque hace un momento tocaste un tema muy, muy importante, el mecanismo. Y es que volvemos a tener el asunto de esta, pues cómo decirlo, poca cooperación por parte del Estado para aceptar las líneas de investigación que han propuesto el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y que bueno, que se suman a la exigencia a los padres de familia, pero esta cerrazón por parte del Estado es preocupante y es alarmante, pues parece ser que no tienen la menor intención en querer resolver el asunto, y mucho menos en poder encontrar a nuestros compañeros.
Sí, mira, justamente por eso, ¿verdad?, porque tenemos este conjunto de fallas estructurales, porque hay poco compromiso con los derechos humanos, es importante ¿verdad?, los mecanismos de supervisión internacional. Y esto no es nuevo, los mecanismos de supervisión internacional han existido en varias partes de nuestro país. Ha habido en Colombia, por ejemplo, oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos que hacen este tipo de trabajo. Ha habido misiones especiales en Guatemala, después de la firma de los tratados de paz. En Guatemala se instrumentó una misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUA, ¿no?, que se encargó de monitorear el cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿no?, cómo estaban avanzando esos acuerdos de paz. En El Salvador también, después de la firma del acuerdo que finalizó el conflicto armado, igual también se instaló una misión de Naciones Unidas que observaron ahí la circunstancia. Apenas en Guatemala, 2 años,
sí.
Se acaba de instalar la CICIC, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. Es decir, hay estos organismos pueden contribuir a la democratización, al fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho, a ilustrar buenas prácticas en el país, a que a partir de esa experiencia se desprendan medidas legislativas, políticas públicas que ayuden a mejorar el Estado de Derecho, que ayuden a mejorarla, que fortalezcan la democracia. Y bueno, estos países han sido receptivos, ¿verdad?, a estos países del sur o de Centroamérica que estoy hablando, han sido receptivos a esta cooperación de la comunidad internacional, prácticamente, o concretamente a los organismos internacionales de derechos humanos. Pero en México tenemos una tradición de cerrazón, ¿no? Ahí tenemos un sistema político y un sistema jurídico cerrado sí, a la supervisión internacional. A menudo se piensa que son extranjeros quienes vienen a desestabilizar al país, que son extranjeros que vienen a interferir en nuestras políticas públicas, que vienen a apoderarse del país, a decirnos cómo se tiene que conducir el país. Y creo que esa teoría anquilosada pues ya está totalmente rebasada, ¿verdad? Hoy en día esa soberanía de que se habla pues es muy frágil. Y hay sobre todo una paradoja, porque mientras en el terreno de derechos humanos las derechas en México impiden que vengan organismos internacionales de derechos humanos a ayudar, a coadyuvar con el Estado de Derecho en materia de derechos humanos, en el aspecto económico sí se abren las puertas, ¿verdad? En el aspecto económico se abren las puertas, se flexibiliza la ley, se flexibilizan las políticas públicas para que vengan las empresas y, bueno, inviertan todo lo que puedan, extraigan recursos naturales en nuestro país, se abren las puertas y la derecha no dice nada, nadie dice nada, este país, al contrario, eso se le llama desarrollo, ¿verdad? Pero cuando se trata de que los organismos internacionales de derechos humanos vengan, colaboren, cooperen con el Estado mexicano, pues ahí hay una cerrazón. Entonces, eso es, creo que, lo que enfrentamos nosotros con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero creo que debemos corregir el camino. En México hoy en día nosotros no vemos, ¿verdad?, que se pueda avanzar en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, si no hay este mecanismo de supervisión internacional. Por eso nosotros hoy en día, ante la ausencia del GIEI, que prácticamente fue expulsado del país, estamos pidiendo, para el caso Ayotzinapa, concretamente, que pueda venir un mecanismo especial de seguimiento. Ese mecanismo estaría integrado por 2 miembros de la Comisión Interamericana y un equipo operativo de como mínimo 2 personas, que pueden ser 3, 4, 5, 6, que pueden estar viniendo al país cada 2 meses, de aquí al mes de marzo, de agosto al mes de marzo, ¿no? 2 veces por mes proponemos nosotros, y que puedan tener facultades amplias para revisar el expediente, para entrevistar personas, para visitar lugares, y hay que ir a Iguala, hay que ir a Cocula, hay que ir a Huitzuco, que tengan esas facilidades para poder hacer esa investigación en terreno, ¿verdad? Y que puedan venir el equipo operativo técnico, que pueda venir las veces que sea necesario para que pueda revisar el expediente. Imagínate, son 200 tomos, eso no lo logras en una semana, ¿no?
Sí, por supuesto.
Para tener una revisión somera y exhaustiva de los expedientes te va a llevar mucho tiempo. Entonces, en eso estamos ahorita en el mecanismo. Sin embargo, de parte del Estado mexicano sigue habiendo reticencias. ellos dicen, sí, sí, vamos a aceptar un mecanismo, pero un mecanismo donde los comisionados puedan venir solamente dos veces al mes. Y esas veces que vengan, yo te voy a decir, yo les voy a decir a la comisión y a ustedes qué temas van a tratar ellos. De tal manera que si yo no quiero que traten el tema de los militares en este país, pues discúlpenme, pero no lo van a tratar. Si yo les digo que el tema de la Policía Federal tampoco se va a abordar, pues discúlpenme, pero no se va a poder. ¿Verdad? Y si yo les digo que el tema de Huizuco tampoco lo tienen que abordar, pues no se va a poder. ¿Verdad?
Claro.
Eso es una, lo otro es, bueno, y es más, yo no quiero que venga mucho, solamente que vengan dos, ¿no? Solamente que vengan dos, de tal manera que si el expediente es voluminoso y la comisión por razones de tiempo quiere avanzar en una semana, ¿verdad? Y para eso la comisión dispone de traer ocho integrantes, ocho personas, como un operativo como un equipo operativo técnico que pueda avanzar en esas dos, en esta semana. El Estado mexicano va a decir, discúlpame, yo no te dije que trajeras ocho, te dije que solamente dos, y así está establecido en el acuerdo que creó el mecanismo, ¿no? Entonces, ahí estamos ahorita, digamos, entrampados o atorados con el Estado mexicano, que ellos sí nos quieren dar un mecanismo, pero un mecanismo limitado, un mecanismo atado de manos, un mecanismo que no tenga facultades amplias, que no pueda estar mucho tiempo en el país y que no pueda revisar, que pueda revisar solo temas que ellos indiquen, ¿verdad? Entonces, eso no va a ayudar a la investigación. Queremos un mecanismo que esté mucho tiempo aquí en el país, de tal manera que ese mecanismo pueda entrar al corazón de las investigaciones, al seno de las investigaciones, y poder, una vez entrando, pues poder dar pautas de cuáles son las líneas que se tienen que seguir, si se están cumpliendo o no las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, si vamos bien, si vamos a ir haciendo unas valoraciones, claro, ir haciendo recomendaciones al Estado mexicano para que la investigación se fortalezca, se impulse y sea más rápida y se pueda dar con el paradero de los estudiantes.
Que al final de cuentas, el tiempo que sea necesario, eso es lo que pedimos toda la sociedad mexicana, que se quede en el tiempo que sea necesario hasta encontrarlos. Quiero, Vidulfo, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, el verdugo del tiempo siempre nos trata mal, pero así rapidísimo dinos, ¿cuáles son las actividades de los padres, por lo menos en las siguientes semanas, para que el público se entere y pueda participar en ellas?
Mira, pues en la próxima semana tiene asamblea sesión a la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, que es el día 30 de abril, y hacemos la amplia invitación a todos los compañeros de aquí de la montaña, del Frente Popular de la Montaña, de otras organizaciones que están acá, del Consejo de Comunidades, que puedan asistir el día 30. Y bueno, ya de ahí las actividades vienen en el mes de agosto, como tenemos claro, pues es el aniversario de Tlachinolan y los padres de familia estarían tomando el aniversario como una actividad de ellos, el día 20 de agosto, y el 26 de agosto, que es serían los 23 meses, ¿verdad? Allí se está programando un concierto en la Ciudad de México, en donde estarían varios grupos de ska, varios grupos de rock progresivo que estarían tocando allá en el Estadio Azteca. Va a ser el concierto, se llama Voces por Nuestro 43, va a tener lugar allá, y bueno, se trata de en este concierto pues visibilizar, alzar la voz y exigir la presentación con vida de los desaparecidos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Vidulfo, te agradecemos tu tiempo y bueno, pues estamos en contacto. Ten una excelente tarde y un saludo muy fraternal a todos los padres y a las madres, por favor.
Claro que sí, gracias, que estén bien, hasta luego.
Bueno, pues ahí estuvo Vidulfo Rosales, representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues ya les decimos, el tiempo se nos ha acabado. Querido Israel, como cada miércoles, un placer haber estado contigo.
Igualmente.
Y recuerden que nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 11 de la mañana a través del 800 de su AM. Esto fue La Palabra que Ayuda. Mi nombre es Cristian Campos. Muchísimas gracias. Bye bye.
Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.